Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes, llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren a través de Tele Radio América para todo el mundo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Miren, el huracán Melissa. La verdad es que nosotros tenemos relativa suerte. La suerte es una categoría que debe tomarse en cuenta siempre. Las cosas pasan o no pasan, y uno dice que es la suerte. Claro que hay un conjunto de previsiones, un conjunto de normativas que uno asume para que no ocurra lo que uno no quiere que ocurra. Pero al final, si ocurre o no ocurre, se lo atribuimos siempre a que hemos tenido suerte. Y falta saber el daño que ha causado Melissa, que todavía causa Melissa en la República Dominicana. Pero la verdad que lo que ha ocurrido en Jamaica ha consternado hasta el presidente de los Estados Unidos, que está en Japón, en un avión camino de Japón para Corea del Sur. Dice que él nunca había visto, nunca había tenido noticia de un ciclón de esta naturaleza. Y que Estados Unidos se disponía a ayudar a Jamaica en la desgracia que está. El primer ministro de Jamaica decretó a ese país en estado de absoluta calamidad y catástrofe. Jamaica tiene, creo que son 11.000 kilómetros cuadrados, cabe cuatro veces en el territorio de la República Dominicana. Imagínense cómo nos trató solo los efluvios del paso cercano por la zona sur de Melissa. ¿Qué habrá ocurrido ayer en Jamaica cuando este monstruo, el ciclón más intenso, más fuerte, más poderoso de los últimos 90 años en el Caribe, qué habrá hecho en Jamaica? Jamaica está virtualmente destruido, en el 77% de su población no tiene ni electricidad, ni agua, ni luz, ni acceso a las carreteras troncales que también fueron destruidas. Es inimaginable lo que ha ocurrido en Jamaica. La comunidad internacional está compelida a acudir entre estos hermanos que han padecido de este resabio de la naturaleza. Ya se ha establecido que los ciclones vendrán cada vez más poderosos, porque los océanos, especialmente el Mar Caribe, el Océano Atlántico y hasta el Pacífico, están más calientes a consecuencia del calentamiento global. Y lo caliente de las aguas es lo que le da fortaleza, lo que hace poderoso a estos fenómenos atmosféricos. Así la cosa, hay gente que todavía niega lo pernicioso que es para la humanidad el calentamiento global, pero miren cómo lo estamos sufriendo. Podrían venir otros ciclones de la misma naturaleza que se colocan en condiciones enormes en términos de poder. 280 kilómetros por hora entró el ciclón Melissa, el huracán Melissa a Jamaica. Y ayer también está causando estragos en Cuba. Los cubanos también, como los jamaiquinos, lo cargamos en el alma. Han desplazado a miles de personas, las autoridades cubanas, en el oriente de Cuba. Usted sabe que Cuba, el mapa de Cuba es como si fuera un caimán. Y tiene, no es ancho, sino es angosto. Y el huracán pasa rumbo a la Bahama en un estrecho ahí que se lleva afecta a dos o tres provincias de Cuba. A los cubanos y a los jamaiquinos, nuestra solidaridad. A los haitianos, 10 muertos en Haití. También han causado grandes estragos a un pobre pueblo que ya no encuentra más que padecer. Ahora padece los estragos de un ciclón fuerte. Las autoridades dominicanas afirman que todavía vamos a tener efluvios, vamos a tener efectos del huracán, aun cuando llegue a las Bahamas, después que pase a Cuba, porque la masa nubosa causará agua, lluvias, más lluvia, especialmente en el suroeste, en el noroeste también. Veremos a ver, solamente continuar nosotros atentos a las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia y a las informaciones que nos suministre el Instituto Dominicano de Meteorología. Eso es lo que tenemos que hacer y volver a la normalidad de manera paulatina. Una cosa que quería decirles, señores, se está estudiando, el presidente Luis Abinader dijo que hay que esperar que se levanten las estadísticas sobre los daños causados por el huracán Melissa en la República Dominicana para saber si se recurrirá a la figura jurídica que se llama estado de emergencia. Hay tres figuras, una de ellas es estado de emergencia, una es estado de conmoción interna y no me acuerdo la tercera. Pero son tres consignadas incluso en la Constitución de la República. Todas tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República. En el Cuando la epidemia se declaró estado de emergencia nacional y en consecuencia, eso fundamentalmente para lo que sirve, fundamentalmente para abreviar toda la burocracia para la adquisición de bienes y servicios y aportarlo a la calamidad de que se trate. También puede suspenderse garantías constitucionales, derechos esenciales, en un momento un estado de calamidad, de conmoción interna, pero ahora es un estado de declaratoria de emergencia. El presidente de la República dijo en la rueda de prensa la semana que no obstante a lo que se pueda hacer, el gobierno dispone de los recursos necesarios para afrontar las consecuencias de destrucción del huracán Melissa. A mí me llama mucho la atención que el Ministerio de Obra de Agricultura todavía las aguas y los aguaceros en su buena, dice, las pérdidas preliminarmente pueden ascender a 1.350 millones de pesos en el sector agrícola y pecuario, supongo yo. Pero bueno, si todavía hay presas que están desfogando, como la de Sabaneta y la presa que después el propio Ministerio de Agricultura dice que ha negado centenares, quizá miles de tareas sembradas de arroz en la región del Yuna, que es la presa de Atillo, que se vierte automáticamente, tan pronto sube, vierte y vierte sobre el río Yuna, que es un río bastante maleducado y tempestuoso, que arrasa con todo. Bueno, ahí están entonces una cantidad impresionante de tierras sembradas de arroz totalmente anegadas. De manera que los daños deben ser cuantificados mucho mayores que lo que preliminarmente estableció el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Obras Públicas no ha referido los daños causados a la infraestructura vial, especialmente autopistas, carreteras, carreteras interiores, caminos vecinales. Y solamente en los informes se dice una, creo que dos carreteras dicen que sufrieron averías. Pero yo me imagino, hay 40, hasta ayer, 48 comunidades incomunicadas, eso no es paja de coco. El INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, dice que ha habilitado gran parte de los acueductos que quedaron dañados o sacados preventivamente de circulación, de actuación. Bueno, pero todo eso vamos a esperar, recojan todos los daños y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Lo que ocurre, y es por lo que yo digo, bueno, si se dan la garantía de que los dineros serán usados de manera correcta, quizás sea prudente una declaratoria de emergencia. ¿Ustedes saben por qué le digo? ¿Cuál fue la última tormenta que afectó la zona oriental, la provincia de Altagracia, Miche, esa zona por ahí? Todavía hoy, sus lugareños, los residentes en las zonas afectadas, están reclamando la participación de las autoridades. Todavía hay muchísimos puentes que no se han, o no muchísimos, sino algunos puentes que no se han reparado, todavía hay carretera dañada, todavía hay viviendas que no han sido reparadas. Bueno, porque una cosa sí saben hacer los funcionarios de todos los gobiernos, que son muy proclives al olvido. Si salió de la prensa, la queja, que se quejan los moradores pues son moradores, no son residentes, de tales comunidades, bueno, pues no hay problema, se acabó, punto. No. Esta vez el presidente, que el éxito que se le puede atribuir a las medidas de prevención, que mitigó los daños causados, que podía causar el ciclón, los efectos de este ciclón, que pasó como tormenta fundamentalmente por el lado cerca de la costa sur de la República Dominicana, se le atribuye a que el presidente estuvo al frente día y noche de todas las actividades. Ahí no estaba ni que fulanito, que el ministro está, no, estaba el presidente. En la rueda de prensa estaba el presidente. en las presas estaba el presidente, donde el lugar donde estaban la comida para ser distribuida, ahí estaba el presidente. Y por eso el presidente puede decir, fulano lo hizo bien, Perecejo lo hizo bien, bien. Hay que ver cómo quedaron los canales de riesgo. Hay que ver, porque todo se va a normalizar, y se va a normalizar con una situación difícil para por lo menos las cinco provincias del sureste, incluido Pedernales y Barahona, y más para adelante Peravia y San José de Ocoa, sufrieron estragos fuertes. Entonces, el Gran Santo Domingo, a mí no me gusta eso, que inmediatamente están todos los alcaldes. Nosotros lo hicimos bien, mira, no sé. Un momentito, ¿los daños fueron estos o no fueron? Que lo hicieron bien, ustedes tienen que hacerlo bien. ¿Cuál es el problema? Que sea una excepción y que haya que declarar día de regocijo nacional porque un alcalde decidió prevenir que una cañada no se desbordara. Bueno, pero ese es su trabajo. Diga lo que pasó y diga cómo nosotros vamos a afrontar lo que pasó. Y diga cuáles experiencias nos deja el haber lo ocurrido para el futuro. Es decir, no, mira, en la próxima vez nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Eso es. Esto no es un concurso de belleza. No, no, esto es cumplir con el deber como funcionario del Estado, tanto los alcaldes, los ministros, los viceministros, los directores generales de dependencias oficiales. Así que esperemos. Si hay que decretar estado de emergencia, bueno, si garantizan que van a ir en auxilio de las comunidades, sí. Pero si es para desparramar dinero, no declaren nada. Dejen eso así. Ahora, si van a atender, si de verdad los daños hacen pensar que es necesario declarar a comunidades específicas en estado de emergencia, que se haga. Comunidades específicas, no que se utilice como estamos en Nochebuena, vamos para adelante. No, no, no. Aquí no, el dinero aquí no alcanza ni sobra. Entonces nosotros tenemos que usar bien los recursos del Estado. Eso es lo que yo quiero señalarle a ustedes. Bueno, como yo solo voy a estar la primera parte del programa en vivo, porque le voy a presentar la segunda parte con mi programa de ayer, yo quiero referirme al informe que presentó sobre desempeño de la economía el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu. Lo primero que quiero resumirle, porque así es más fácil, los datos que ofreció en el discurso del gobernador con motivo del 78 aniversario de la fundación del Banco Central. El Banco Central ha colocado recursos por valor de 66 mil millones de pesos, de los 81 mil millones aprobados por la Junta Monetaria para facilitar créditos a empresas y hogares. La tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple, es decir, los depósitos que formulan los ahorrantes y depositantes, esa tasa se ubicó en 6.6%, y la tasa activa, la que cobran los bancos, se colocó en promedio en 13.9% a octubre del 2028. La economía está proyectada a crecer a fin de año 2.5% del Producto Interno Bruto. La inflación interanual a septiembre, porque el gobernador hizo una comparación interanual del desempeño de la economía y una proyección hacia fin de año. La inflación interanual a septiembre se ubicó en 3.76%, que está dentro del rango del 4% más 1%. Durante los últimos 29 meses ha estado así. La subyacente, que es la que le quitan el petróleo y otros productos que son volátiles, está en 4.35% interanual. El PIB real creció 2.2% en enero a septiembre del 2025. La economía dominicana va a generar divisas en el 2025 por un monto de alrededor de 46 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa al mes de septiembre fue de 4 mil millones de dólares y superaría 4 mil 800 millones al finalizar el año. Lo cual dice el gobernador que es suficiente para cubrir el déficit de la cuenta corriente, que se ubica en 2.5% del PIB. La cuenta corriente es la relación que hay entre los dólares que salen de la economía y los dólares que ingresan a la economía. Pues bien, ¿qué creo yo de esto? Miren, la economía va a crecer 2.5%, la mitad del crecimiento del año anterior. En el discurso del Banco Central, y mañana yo voy a comentar eso, él se refiere al entorno internacional que lo define como incierto y a la economía de los Estados Unidos que está matizada por una reducción de la capacidad de empleo en la economía y un aumento de la inflación. O sea, dos factores que obligan a la Reserva Federal de los Estados Unidos a dos cosas. Si es la inflación que sube, la Reserva Federal está obligada a disminuir la tasa de interés de referencia para aumentar la capacidad de adquisición de bienes y servicios de los actores económicos. Pero cuando es que se decae el sector laboral, entonces está obligado a mantener la tasa alta para evitar... cuando es el sector laboral el que se cae, hay que bajar la tasa para movilizar la economía, pero cuando sube la inflación, hay que subir la tasa para disminuir la actividad económica y permitir que la tasa de inflación se reduzca. Eso no ha sido así. Entonces hay dos cosas que son distintas, pero ya la Reserva Federal, por presión de la administración del presidente Trump, lo que va a hacer es que redujo en 25 puntos porcentuales su tasa de interés y va a haber dos reducciones de aquí a fin de año. Es decir, se va a aumentar la presión de la actividad económica, va a mantenerse la inflación alta, pero lo que se quiere es aumentar la disponibilidad de empleo en los Estados Unidos. Esa es la idea. La Reserva Federal puso mayor atención al problema laboral en los Estados Unidos, pero va a seguir la inflación. Entonces, nosotros somos un país dependiente, más del 80% de todas nuestras actividades económicas de los Estados Unidos. Y eso lo reflexionó el gobernador del Banco Central. A reserva de yo decirle mañana, con mayor profundidad este tema, yo sugiero muy humildemente que la clase política y el empresariado dominicano asuman este desempeño, que es el penúltimo, porque el otro va a ser después en enero diciendo cómo terminó la economía, pero ya después de enero lo que pasó, pasó. Son 3 meses que faltan para que termine el último trimestre. Por consiguiente, yo creo que el sector empresarial, por una vez en su vida, tiene que decir, miren, alrededor de este planteamiento de lo que es la economía al mes de septiembre, una economía que está ralentizada, hay que decirlo, ¿verdad? Porque si va a crecer 2.5% del PIB y el año pasado creció 5%, quiere decir que está menos. Eso es una matemática simple. La razón y todo lo demás, eso se puede explicar, pero es la verdad. Y a mi modo de ver, ¿cuáles son los elementos que están incidiendo en la economía? Bueno, la construcción es la que ha frenado la economía, básicamente la construcción. Si usted busca todos los aportes al Producto Interno Bruto, va a encontrar que la construcción es el elemento fundamental. El 70% de todas las actividades relacionadas con la construcción la ejecuta el sector privado, pero también hay que decir que la reducción de capital, de la inversión de capital por parte del gobierno, impacta al sector construcción. El sector construcción tiene que reactivarse y en eso el empresariado tiene que llegar a acuerdos con el gobierno, con el equipo económico del gobierno, cómo vamos a activar. Si el gobierno comienza la construcción de la carretera esta que va a Puerto Plata, la de carretera de Puerto Plata, si el gobierno agiliza los recursos que dispone para la de los aeropuertos, del acuerdo que se hizo con la empresa que regentea los aeropuertos oficiales y los regentea, posiblemente nosotros podamos ver, y eso es lo que se está mencionando para el 2026. Pero miren una cosa, el ministro de, nuestro buen amigo, el ministro de Hacienda, don Magín Díaz, dice, no, los daños no son significativos, los daños causados por la tormenta. Bien. La mayoría de los economistas calculan que la tormenta causó daño igual a medio punto porcentual del PIB, del Producto Interno Bruto, o sea, medio punto porcentual de toda la riqueza que tiene el país contada en un año. Es decir, de toda mi riqueza yo perdí medio punto. Y medio punto quiere decir que si hubiéramos crecido, estamos creciendo 2.5 en perspectiva para el año, una de dos, o nada más vamos a crecer 2% o debimos haber crecido 3%. Entonces mucho. La mitad, como dice el amigo mío de San Cristóbal, la mitad de eso es mucho. Entonces no me digan que no, ministro, tiene un asunto importante lo que le estoy diciendo. O sea, lo que uno calcula muy humildemente como ciudadano de la República. Entonces, necesariamente, señores, la economía lo determina todo. El sector empresarial no puede estar ya presionando a los gobiernos a decirle, a mí póngame bien, la pobreza que se vaya para allá. No, nosotros queremos que en el empleo, en el código laboral, haga esto, quiten la cesantía. No, nosotros queremos que se mantengan los subsidios al sector productivo porque si no perdemos competencia con México y con qué sé yo quién. No, nosotros queremos esto, un momentito. Vamos a ver una cosa más universal, más global, porque ustedes pueden desarrollar sus capitales y ojalá siempre lo desarrollen plenamente en un ambiente de gobernanza. Si aquí se produce, se reproduce, Dios no lo quiera nunca, los años de 24 de abril de 1985, los días aciago eso, 125 muertos, todo con un tiro o en el corazón o en la cabeza, por una razón de una poblada causada por medidas drásticas de restricción económica tomada por el gobierno. ¿Ustedes quieren que lleguemos ahí? Pues vamos caminando. ¡Ey, un momentito! Y lo voy a decir, y yo sé que tengo muchas críticas. Gracias al Banco Central de la República Dominicana, nosotros tenemos, y a la Junta Monetaria, nosotros tenemos garantía de estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y con esto me voy, que los indicadores económicos fundamentales no están en bandolera. Cuando hay uno que se pone difícil, como es el tipo de cambio, ahí están las autoridades para afrontarlo. Pero en sentido general, aquí, por eso la inversión al final de este año va a ser 4.800 millones de dólares, la inversión extranjera directa. Es porque aquí hay condiciones de estabilidad macroeconómica. Después vamos a seguir hablando de eso, después. Ahora ya yo lo dejo ahí. Nos vamos a ir a un cambio y retorno yo mismo ayer. Muchas gracias, señores. Nos vemos en un momento.
Bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¡Suscríbete!
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, hay que reiterarle a nuestros amigos residentes en Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, que esas comunidades siguen bajo alerta roja por el huracán Melissa. Que hay una cosa tan extraña, que el huracán que sale por la zona sur, por los frentes de Haití, se va para Jamaica, va a pasar por Cuba. Cuando se vaya, es tan grande que la cola va a crear condiciones de tormenta en esas comunidades. La cola. Es un peje tan grande que él va corriendo, ¿verdad? Se supone que va a seguir para las Bermudas, para las Antillas Menores, por esa zona de ahí. Pero la cola, cuando pase, va a estar muy cerca de la costa de Puerto Príncipe, de Haití en sentido general, y va a crear también para la República Dominicana una situación de mucha lluvia para esa zona de la frontera y del suroeste. Repito que es Pedernales, Barahona, Independencia y Bauruco. Por eso el Comité Operativo de Emergencia lo ha mantenido en alerta roja. Ahí no hay actividad laboral, está suspendida, y también está suspendida la docencia. Solamente las actividades que son imprescindibles en el ámbito laboral. Ahí hay muchas situaciones difíciles. Un colega, un compañero aquí de trabajo me acaba de decir, por ejemplo, que lo que pasó en, ¿cómo se llama? En la provincia que está después de Baní, San José de Ocoa. El río Nizao, ese es el monstruo que bajó de ahí. Un monstruo bajó el río Nizao. El río Nizao, que bordea varias montañas y llega aquí hasta Palenque, hasta Nizao, hasta el sur cercano, parecía un monstruo. Dice, Dios provee. No se sabe cómo no causó más muerte y situaciones más difíciles, ¿no? Y de verdad que las autoridades, Defensa Civil, hay que felicitarlo, y el equipo completo del Comité Operativo de Emergencia y el gobierno han actuado diligentemente. No se puede que algunos errores, cosas propias de la urgencia. Y yo lo atribuyo a que el presidente estuvo al frente del Comité Operativo de Emergencia durante la mayor parte del tiempo en que se mantuvo este sistema, sistema nuboso sobre la República Dominicana. Así que tengan pendiente eso. El teteo, son dos cosas que hay que verlo desde el punto de vista sociológico, psicológico. Una comunidad 4 o 5 días agarrada, los jóvenes salen conforme a su condición de déficit educacional, de infuncionalidad familiar y del entorno, y salen a beber y te ven a muchachas huyendo con un vaso en la mano y el teteo. Ese es desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, es un grave peligro en el que incurrieron. Y desde el punto de vista del orden público también. De manera que las autoridades no son psicólogos para decir, ¡ay, no, déjenlo! ¡Que hay! No. Ustedes están violentando una disposición del Comité Operativo de Emergencia que ha pedido a la población que se recluya en lugares seguros. Y ustedes están en la calle en medio de un aguacero, un teteo. No, señor. Uno de dos, el que viola la ley sabe para dónde va, ¿verdad? Sabe que hay una detención hasta que le imponga medida de coerción un juez. Pero también, dado la situación de carácter psicológico y sociológico, las autoridades llaman y dicen, señores, váyanse para su casa. Ahora, el que pretenda quedarse, hay que sacarlo de este alto, agarrado, y decir, ¿para dónde usted va? Y llevárselo de este alto. Ahora, como es una masa de muchachos y de cosas que están bebiendo y de manera irresponsable y temeraria, pues se le insta a que retornen a sus hogares. Por el que no quiera, debe pasar la noche esa y la siguiente en una confortable cárcel. Eso que quede claro, eso no es juego. Es que las autoridades han hecho bien, instan a que se vayan, pero si no se van, pues lo guardamos en una casita ahí, tranquilo, donde puedan pasar el ciclón sin mayores problemas. Y también la resaca. Eso debe ser siempre, porque aquí nos han puesto de mojiganga con eso los muchachos. No puede ser, lamentablemente. Porque eso es un pote de romo y va a ser en su casa, pero no puede ser en la calle. Se acabó. Eso hay que hacerlo. Miren, señores, el otro ciclón Usted me pregunta, ¿cuál es el otro ciclón? Bueno, el otro ciclón es el que se está formando en el Caribe a consecuencia de la declaratoria de guerra no convencional que ha hecho el presidente Donald Trump al narcotráfico. Yo quiero, he intentado escrito sobre eso, pero en este país a veces ni los periodistas leen correctamente las cosas. Una vez le ponen el criterio, lo desnaturalizan. Es dos cosas. La primera es que hay una guerra contra el narcotráfico. Entonces usted se pregunta, ¿hay o no hay narcotráfico? ¿Cómo usted se contesta a eso? En el Caribe, me refiero en el Caribe. Bueno, la República Dominicana figura como un puente del narcotráfico, un puerto de transbordo de grandes cantidades de droga que vienen desde la costa de Venezuela y de Colombia con destino a Estados Unidos y a Europa. Ustedes me preguntan cuánto. Bueno, las autoridades han dicho que en los últimos 5 años han incautado 25 toneladas de cocaína y otras drogas. 25 toneladas. Y yo estuve hace muchos semanas, quizá casi 30 años, yo estuve en el ILANUT en Costa Rica en un curso cuando yo era fiscal sobre el combate al narcotráfico. Y en esa oportunidad los instructores nos decían que por cada cargamento que se decomisa pasan al menos uno o dos, en el menor de los casos. Es decir, si agarran uno ya hay dos que han pasado. Quiere decir que en el menor de los casos a la República Dominicana ha llegado a la República Dominicana, territorio de la República, de la Hispaniola, vamos a ponerle también Haití, ha llegado cerca de 50 toneladas de cocaína, con los cálculos que hace el ILANUT, que era en ese momento el Instituto de Lucha contra la Droga. Oigan bien. Entonces, quiere decir que hay una cantidad de drogas, ¿verdad? Eso es una. Que ese sea el motivo de la guerra no convencional declarada por Trump contra el narcotráfico, esa es otra discusión de la que no quisiera yo incluirla ahora. Veremos, la hemos discutido antes y la vamos a discutir después. Pero ahora yo quiero referirme a eso. Entonces sí hay droga. Ahora, la industria del narcotráfico es una de las industrias más prósperas del mundo. Tiene mayor ganancia en el mundo. Los bancos en el mundo tienen una cartera estruendosa del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, incluidos los bancos de Estados Unidos, que no le quepa la menor duda. La pregunta es, el destroyer George Bush, el más grande del mundo, el portaaviones más grande del mundo y más moderno del mundo, que pertenece a la flota de los Estados Unidos, que ha sido enviado al Mar Caribe frente a Venezuela, y los otros 8 buques de guerra y el submarino nuclear que está anclado también en esa zona, más los 30 aviones de combate que están en la base aérea, que fueron llevados a la base aérea militar de Puerto Rico. Todo eso va a acabar con el narcotráfico. O sea, la industria del narcotráfico, la industria que comienza en Bolivia con la hoja de coca, que sigue en el Perú con la elaboración de la pasta y que se va a Colombia con el mercadeo mundial, mercadeo, empaque, embalaje, negociaciones internacionales de esa droga a nivel mundial, que incluye entonces una parte de Venezuela. Dice, ¡ay, no atacaron, se cerró el narcotráfico, ya no hay droga! ¿Ustedes creen? Pregunto. ¿Qué es lo que hace a una industria fuerte? La demanda, el mercado. En Estados Unidos probablemente pasen de 20 millones los consumidores de cocaína y de otras drogas blandas o blancas, como le dicen. Esos 20 millones de consumidores van a decir, yo jamás vuelvo a consumir cocaína porque ya no hay, se acabó. ¿Ustedes creen? O tendremos un producto más caro porque se reduce la demanda. Segundo, ¿cuántos millones de estadounidenses y de residentes en Estados Unidos son adictos, no con solo consumidores, sino adictos a la cocaína? ¿Cuánto? 5, 6, 7 millones, no sé. Búsquenlo en YouTube y le dirán. O sea, ese problema de salud pública en los Estados Unidos ya se resolvió. Olvídate, si no comen, si no, no beben, no usan, no huelen cocaína y se acabó. No. Entonces es una guerra no convencional que si no tiene el propósito que ustedes sospechan, es una guerra de largo plazo por el control o la disminución o la mitigación de los embarques hacia Estados Unidos. Es decir, pretenden buscarle un control, que ese mercado no sea tan abundante, que baje el precio del kilo de cocaína en el mercado interno de los Estados Unidos. Lo mismo pretenderán los europeos, donde le llega también mucha droga y hay mucho consumo en Europa. Entonces, ¿por qué yo hablo de otro ciclón? Bueno, me preguntan, hoy en la mañana la prensa trae que uno de los buques de guerra importantes de lo que está en el Caribe de Estados Unidos ya fue anclado en puerto de Trinidad y Tobago. Yo he estado 2 veces en Trinidad y Tobago. Es una isla que está frente, creo que por el lado de Trinidad, frente a Venezuela, frente a Venezuela, ahí mismo, frente a Venezuela, ahí ya hay un buque de Estados Unidos. A mí no me pregunten si Estados Unidos ha hecho esta guerra no convencional. ¿Por qué es una guerra no convencional? Porque es una guerra no territorial, por lo cual el presidente Trump no tiene que informarla al Congreso hasta 60 días y tiene 30 días más antes de informar todo lo que ha hecho al Congreso de los Estados Unidos. O sea, no tiene que pedirle permiso. Por eso tiene la característica de una guerra contra grupos terroristas y no contra un país en particular. Entonces dicen, esas lanchas, van 10 lanchas que han hundido las tropas que están ahí de Estados Unidos en el Mar Caribe, hay cerca de 40 muertos. Pero todavía no hay que informarle al Congreso. Cuando pasen 60 días, tiene 30 días más, es decir, 90 días, para darle un informe al Congreso de por qué esa operación contra grupos terroristas, cartel de los soles, el cartel qué sé yo cuánto, el grupo tal. Ok. Si ustedes quieren, hasta ahí ya yo lo he explicado. Yo digo que entonces es una guerra que lo más que puede llegar es a disminuir, pero los carteles van a tratar de sobrevivir y son una industria de las más ricas del mundo. Dicen que cada 15 segundos se lava un capital proveniente del narcotráfico. Cada 15 segundos en el mundo. Están vueltos, esos capitales están rodeados. El mundo está infectado de dinero proveniente del narcotráfico. Todo el mundo. Si eso se puede, y ya yo le dije, incluya Bolivia, incluye, vamos a decir los países que incluye como puentes o como productores de una parte de esa enorme industria. Es Bolivia, es Perú, es Colombia, es Venezuela, es Ecuador, todo Centroamérica como paso, la República Dominicana como y Haití como gran almacén, y la República Dominicana como puerto de transbordo. ¿Ustedes ven? Entonces, es una guerra que es un huracán. Cuando usted pone el principal portaaviones de guerra de los Estados Unidos frente al Mar Caribe, ahí, frente a Venezuela, eso no es juego, eso no es juego. Y cuando usted manda a uno y lo pone en un puerto de habituallamiento, frente a Trinidad y Tobago, usted dice, bueno. Y cuando usted le dice a dos presidentes de dos naciones de las más importantes de América Latina, usted es jefe del cartel de los soles, y usted es el que tiene toda la vaina aquí en Venezuela, y el otro, usted es un truán, usted es un matón, y usted también es jefe de los carteles, bueno. ¿Qué más yo le puedo decir? Yo le puedo decir que Colombia y los Estados Unidos, perdón, Colombia y Venezuela, Venezuela es el tercer país productor potencial, porque todavía no lo está produciendo así, del mundo. El Orinoco venezolano está sobre un mar de petróleo. Digo, Venezuela está sobre el Orinoco y el mar cercano, eso es petróleo total. Y otras productos, probablemente también tierras raras. ¿Qué pasa? Y esto nada más le voy a decir ya para terminar este tema. China, fundamentalmente China, pero Rusia también, están incidiendo en los productos fundamentales de Venezuela, el petróleo, tierras raras y otros derivados. Si ustedes quieren pensar, yo no me voy a poner en esa tarea hoy, que podría ser esa la razón de este ciclón que va a pasar, que puede estallar en el Caribe, frontera imperial, le decía Juan Bosch. Bueno, si ustedes creen que porque el presidente Gustavo Petro es un presidente de izquierda, es guerrillero, y el presidente Trump dice, Colombia es buena, pero su presidente es un matón, ¿qué puede pasar? Ay, yo no sé. Imagínense ustedes lo que pueda pasar ahí. Yo lo que sé es que la República Dominicana va a estar afectada por ese ciclón, por una razón. Nosotros estamos en un callejón del Mar Caribe, exactamente en línea recta con la costa de Venezuela. Y aquí han entrado en 5 años 25 toneladas de droga, de cocaína, capturada. Obviamente ustedes tienen que saber que en Estados Unidos están oliendo cocaína, que viene por el Pacífico, por vía de México, o viene por la República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Es decir, han pasado cargamentos, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa. Y eso nos hace a nosotros un punto estratégico en cualquier guerra contra el narcotráfico. Por tanto, hay que pedirle al presidente Abinader que tenga pendiente que en cualquier momento puede activar a su comité operativo de emergencia para tratar cómo nosotros mitigar los daños políticos, económicos y geopolíticos que pueda causar ese ciclón en cierne que se está gestando en el Caribe. Las razones de ese ciclón, pregúnteselo al Centro de Huracanes de Miami, Florida. Averigüen las razones de ese ciclón que yo le estoy diciendo. Llámense allá o busquen Centro de Huracanes de Miami, que ahí hablan de todos los ciclones del mundo. A ver si ese ciclón está ahí y cuáles son las perspectivas, si va a ser categoría 4, categoría 3, 2, 5, no sé. Pero si está ahí el portaaviones que yo le dije, el portaaviones, ¿cómo se llama? George Bush, el más grande, el más moderno, el más sofisticado del mundo. Entonces ustedes tienen que cuidar, cuídense con las, salgan de las aguas, ¿cómo es? De cercanos a cañadas, ríos y al pie de montaña, porque es un ciclón que viene, es un ciclón, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo solo le voy a dar a ustedes algunas estadísticas. Melissa deja 3.785 desplazados. Desplazados quiere decir que las autoridades de la defensa civil le dicen, váyase por otro sitio y lo llevan a la casa donde es, o ubican que salga del sitio donde está, lo desplazan hacia lugares más seguros. No son estos los que están en albergue. Los que están en albergue no fueron muchos. La gente se fue a casa de familias que tenían mayor seguridad. 737 viviendas afectadas. 4 carreteras dañadas, incluido la nueva avenida de circunvalación de Baní. Hizo así, se brotó una parte de... Pero yo me imagino que el agua lo daña todo, ¿no? Vamos a decir qué pasó ahí, que lo arreglen rápido. 4 carreteras afectadas y 48 comunidades incomunicadas. 48 es mucho, la mitad de 48 es mucho. Así que yo... solo le digo a esa comunidad, ¿qué me han dicho los informes que tengo? Que sí, que el plan social de la presidencia ha distribuido alimentos de manera conveniente en muchas ciudades que han tenido la oportunidad. Incluso en esas comunidades donde no se puede llegar por vía terrestre, el plan social ha utilizado drones para llevar alimentos a las familias ahí angustiadas por el ciclón Melissa. De Haití no hemos dicho nada, pero la miseria en Haití se acentúa con este ciclón. En Haití ha hablado de creo que casi cinco muertos y daños, me imagino que ha sido mucho en Haití. Averiguaremos posteriormente y nos duele mucho que la misma isla, la miseria sea tan espantosa en el lado oeste, en el lado de Haití. Muchas gracias, señores. Este programa no es un programa para estar chismeando, no es un programa para chantajear, no es un programa para extorsionar, pero tampoco es un programa para que nadie lo coja de pendejo. Eso que consta en el expediente. Yo quisiera decirles a ustedes con mucha fortaleza. Este programa es para informar, para orientar al país. Ideas que usted la puede rechazar. No, no, eso no es verdad, eso no es así. Muy bien, esa es la democracia. Y este es un programa dominicanista. Este es un programa que trata siempre de salvar el gentilicio, el prestigio del gentilicio dominicano. Y este es un programa que quiere mayor justicia social. El productor de este programa ya pasó todos los problemas que entrañan venir del mismo nido de la miseria y de la exclusión, pero aún así no se olvida, ni nunca lo va a hacer. Y hasta el último respiro de la vida del productor de este programa va a estar en defensa de lo que se han quedado atrás o de lo que están siendo explotados, vilipendiados, humillados por un sistema que no redistribuye el ingreso adecuadamente. Y a quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Gracias, señores, por estar con nosotros. Mañana estaremos con el programa de Padre a Hija, con la gracia de Dios, con Kirsis.